Y ha llegado el momento de que saludemos a nuestra Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal van las cosas? Ya he visto que habéis tenido sesión de tardeo en varias poblaciones, entre ellas Madrid, ¿no?, con vuestros jóvenes.
Sí, pero todavía no, lo hemos anunciado.
Ah, lo
será
habéis...
el 6 de octubre. Y desde
el 6
aquí
de
animo,
octubre.
Porque hay plazas, en Madrid, por ejemplo, y Barcelona quedan plazas.
Muy bien.
Y alguna queda también, quizá pocas en Málaga, pero vamos, un multitardeo específico para jóvenes y no tan jóvenes, alguno se quiere apuntar, y va a estar muy bien.
Ah, bueno, pues es una buena idea porque al final se trata de intercambiar impresiones, ¿no?, y de hacer contactos.
Sí, además de un foro como este, pues no suele haber, ¿no?, porque sobre todo es esa franja de edad que todavía están, acaban de empezar, no conocen a tanta gente, a veces algunos están en sitios más pequeños, otros más grandes, pero bueno, ellos trazan una red impresionante entre ellos y queremos fomentarlo, ¿no?, porque en ASNALA creemos mucho en esta base de jóvenes y queremos seguir apostando porque tengan sus propios espacios, ¿no? Y este es uno que hemos encontrado que además ha sido propuesto por el propio club de jóvenes,
Ah, mira.
los multitardeos. Y nos ha parecido una idea original
pues
y vamos
sí.
a apostar por ella. Así que gracias por mencionarlo porque es el 6 de octubre.
Vale, pues eso yo había leído, había visto incluso algún vídeo que han grabado algunos compañeros vuestros y tal, pero yo pensaba que era ya todo pasado. Pero bueno, si todavía estamos a tiempo, pues
estamos
que
a
se
tiempo,
animen los oyentes que formen parte del mundo del laboralismo, ¿no? También los graduados sociales, que no se nos olvide.
No. Los tenemos aquí muy incorporados a nosotros.
Bueno, y nosotros también hemos incorporado, ya sabes, Ana, jóvenes esta temporada a la plantilla de Madrid Trabaja. Y,
Qué bien.
Y uno de ellos es Chema Moreno, que nos va a recordar en primer lugar los caminos que tienen los oyentes, ¿no?, para que nos envíen las consultas que responde Ana cada semana.
Pues sí, Javier, buenas tardes Ana también, y los oyentes tienen dos vías. La primera de ellas es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o por WhatsApp. En este número preferimos mejor notas de voz,
sí,
¿no, Javier?
Sí. Me lo pregunta como angustiado. Sí,
no,
sí,
no, no,
notas
sí, sí.
De voz porque queremos que trabajéis un poquito menos.
Sí, y de hecho hoy tenemos una que nos hace un poco de ilusión. A mí por lo menos me hace ilusión,
sí,
tener,
¿no?,
notas de audio, sí.
Bueno.
Es la primera vez que las tengo yo desde que estoy aquí. Así que... bueno, notas de voz al 652-868-099, 652-868-099. Y pues resolveremos sus dudas.
Perfecto. Pues Ana, si estás preparada, vamos con la primera, que no era nota de voz, que es nota escrita en este caso, así que
sí,
te toca.
Es de un oyente que nos escribe, o una oyente, y nos dice que en su empresa no han tenido en cuenta el tema del fichaje a ningún trabajador, o sea, fichar al entrar o salir. Nos dice que ahora, por si viene una inspección, le han dicho que fiche desde el primer día que entró a trabajar, que fue hace 6 meses, y nos pregunta qué puede hacer.
A ver, Ana, ¿qué puede hacer?
Bueno, es que esta es una pregunta difícil si no tengo a la persona delante, porque yo le sacaría más datos. Es decir, evidentemente, yo entiendo a la empresa perfectamente, pero también le entiendo al trabajador. Quizá lo que la empresa le está indicando es, oye, ficha las 8 horas de rigor, ¿no?
Sí.
O la jornada que ha pactado, no lo sé si es a tiempo parcial, la que fuera.
Hmm.
No le está dejando, digamos, que sea el mismo, que ponga la realidad. También para ir hacia atrás, pues difícilmente a veces recuerdas a qué hora entraste, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, me temo que por ahí pueden ir los tiros. A ver, las empresas tienen esta obligación. El que no lo hayan hecho, pues es un incumplimiento. El que fuercen a los trabajadores a hacerlo, pues evidentemente no es lo correcto. ¿Pero qué va a hacer él? A ver, vamos a ponernos en su situación. ¿Negarse?
Ya. Yeah.
Entonces se va a poner en un problema. Evidentemente no puede ninguna persona ser represaliada, sufrir una represalia por negarse a algo que es incorrecto.
Yeah.
Pero luego la realidad es complicarse la vida.
Hmm.
Yo digo, bueno, desde el punto de vista práctico, ¿qué hacemos? Y luego desde el punto de vista legal. Como yo soy abogada, le puedo responder desde el legal, pero desde el legal es, pues me puedo oponer, puedo ponerlo por escrito, estoy protegido, no me pueden despedir, pero me enfrento pues a un problema porque no sé cómo va a ser su vida a partir de ese momento.
Claro. O sea que muchas veces, aunque la ley esté de nuestra parte, digamos, hay que emplear el sentido común, ¿no?
Pues sí, eso digo yo. Yo diría que sí.
Vale, bueno, pues vamos con la segunda de las preguntas.
La segunda nos dice este oyente o esta oyente que trabaja en una empresa de limpieza, tiene una dolencia en los hombros que le impiden hacer su trabajo y nos dice que la empresa le mandó a su centro médico y que en la evaluación que le hicieron le dijeron que tenía una dolencia en los hombros que le impide hacer su trabajo en ese puesto.
Vamos, que se lo confirmaron,
Eso
lo
es.
que
En
se
la
temía.
empresa hay otros puestos que sí puede hacer y prevención de riesgos laborales de la empresa le dijo que debe seguir en el mismo puesto y que le darán unas pautas para que siga en ese puesto. Es un poco repetitivo, pero creo que ha quedado claro. Nos
Sí, que
cuenta.
en prevención no contemplan la posibilidad de trasladarla a otra misión que fuese más cómoda para su dolencia en los hombros,
Eso
¿no?
es, y además le da unas pautas para que pueda seguir en ese puesto. Nos cuenta además que su médico de cabecera también le ha dicho que le cambien de puesto, pero nadie le cambia. Nos pregunta qué podría hacer y a dónde podría dirigirse.
A ver, Ana, esto es más habitual de lo que pueda parecer, porque es cierto que los servicios de prevención muchas veces lo que hacen es establecer una serie de pautas para que, digamos, esas dolencias pesen menos, pero claro, la persona y a lo mejor algún profesional médico lo que recomienda es que no sigan ejerciendo esa labor.
Sí, bueno, empiezo por el final. Me ha gustado mucho la pregunta de a dónde se dirige. Y iba a contestar rápidamente, pues a un profesional, un abogado, a un grado de asociación. Bueno,
Sí.
porque vamos a ver, es una situación muy curiosa, ¿no? Por un lado tenemos, ella o él nos dice que hay un informe del médico de vigilancia de la salud que certifica una incompatibilidad o un no apto, así es como se llama, ¿no? Que no es apto o tiene unas limitaciones a la hora de realizar su trabajo en ese puesto. Como no sabemos muy bien qué dice ese informe, vamos a partir de que por lo menos dice eso. Y luego la empresa, la delegada de prevención, que ojo, tiene una responsabilidad muy importante por ley, le está diciendo que hay que hacer unos ajustes. A mí eso me encaja. ¿Por qué? Porque la ley dice que las empresas tienen que hacer ajustes razonables.
Vale.
Están obligadas. Entonces, claro, si la delegada de prevención, que por ley tiene unas obligaciones muy severas, ¿no? De cumplir con la ley y de vigilar la salud de esta trabajadora
Sí.
o trabajador, y está diciéndole que tiene que darle unas pautas, más bien parece que va por esa vía, ¿no? De ajustar el puesto de trabajo. No necesariamente quiere decir que tiene que cambiar de puesto. Yo también tengo que decirle al oyente que no, aunque haya puestos en la empresa, eso es una decisión de la empresa.
Ya. Vale. Pero
Entonces,
eso te iba a decir, pero es una decisión de la empresa, pero puede reclamar, puesto que tiene el consejo médico, el que, bueno, pues se le cambie de puesto. O sea, quiero
sí, pero
decir, se tiene que.
¿qué dice un médico de cabecera de
Sí.
su centro de salud? No es el empresario.
Ya.
Entonces, aquí si ella está en contra porque no le hacen esos ajustes razonables, ¿de acuerdo? Entonces ella podría, o él, el oyente, podría reclamar contra la empresa, fíjate, por algo muy importante, por vulneración de los derechos de las obligaciones de prevención de riesgos laborales
Sí.
y además por discriminación, porque precisamente a raíz de la última reforma, y esto es interesante para los oyentes, las empresas que no realicen estos ajustes, que como te digo, por motivos de enfermedad o discapacidad tienen que hacer en los puestos, están discriminando a la persona. Es una
Vale.
nueva causa de discriminación. Así que es muy interesante que lo enfoque por ahí. Si la empresa no cumple y no le da esas pautas ya, porque parece ser que no lo han hecho,
Sí.
tiene que acudir, puede acudir, tiene resortes legales para reclamar contra la empresa, protegerse, por supuesto, porque ya más protegida no puede estar. Y que la empresa cumpla o extinguir el contrato con derecho a la indemnización, ¿eh?
Claro. Vale, perfecto. Pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más consultas, ¿vale?
Venga,
Venga.
ahora.
De nuevo con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, con esas consultas que nos enviáis a través del WhatsApp con nota de voz al 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
No me he ido, aquí estoy.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos ya la tercera pregunta, Chema.
La tenemos.
Venga, vamos con ella.
Pues esta oyente nos dice que trabaja en una empresa en la que son todas mujeres, excepto un compañero. Este compañero actúa como si fuese el gallo del gallinero, nos lo dice tal cual. Es decir, que se cree con derecho a mandar a sus compañeras, cree que le deben obediencia y no pueden contestarle porque se enfurece y trata de intimidarlas amenazando con que les va a hacer un expediente disciplinario.
Toma ya.
También dice que las riñe como si fuese su jefe, cuando en realidad es solo un compañero más. Por esta razón nos escribe y nos pregunta cómo podrían defenderse, si se podría denunciar acoso o de qué manera podrían actuar contra él y ponerle límites.
A ver, Ana, esto es curioso después de lo que ha sucedido este verano en la Federación Española de Fútbol, ¿no?
Me río, sí.
Uy, espérate, que te hemos escuchado un ruido rarísimo.
No, me ha apretado, perdón, los cascos que llevo y sonaba ese ruido.
Ah, vale.
No, que me había reído por lo que has dicho de lo que ha sucedido este verano. Bueno, esto es el típico caso que encajaría en un acoso de los que llamamos por razón de sexo.
Sí.
La definición del acoso por razón de sexo. Es decir, en este caso el compañero varón, ¿no? Pues realiza unas conductas inapropiadas que pueden pertenecer al ámbito del acoso, sí, porque la intimidación, la amenaza, la riña injustificada,
sí,
¿no? Pues un poco reúnen esas connotaciones. Y además, por motivo de que las destinatarias son mujeres, ¿no? Yo creo que este colectivo de trabajadoras podría hacer una denuncia de acoso, o al menos una, ¿no? La
sí,
oyente.
Sí.
Y internamente se tiene que investigar.
Vale.
Ese es el procedimiento correcto.
Vale. En este caso, además, bueno, si son varias las mujeres, quiere decir que hay testigos o testigas, en este caso, ¿no?, de la situación, con lo cual digamos que eso también facilita mucho la labor, porque cuando hay acoso hacia una persona solo y a lo mejor pues otras personas no quieren actuar como testigos, es más complicado.
Sí, precisamente estos temas de acoso revisten muchas dificultades. Uno es la prueba, ¿no?
Por eso.
Pero una vez que se produce una investigación que tiene que revestir pues una objetividad, una confidencialidad, y la gente participa, ¿no? No digo que al final resulte ser acoso, ¿eh?
No, claro.
Parece que sí lo es, pero precisamente hay que investigarlo, ¿eh?
Claro, claro. Vale, perfecto. Pues yo creo que nos ha quedado claro, así que ahora vamos con la cuarta pregunta, que era la que le hacía ilusión a Chema, no por nada, sino porque es nota de voz de
sí,
un oyente, ¿verdad?
Así es, así que vamos a escucharla.
Venga.
Buenas, una consulta para la sección de laboral de los jueves. Mire, yo actualmente estoy cobrando subsidio de mayores de 52 desde diciembre del año pasado, tras los 2 años de paro contributivo y 35 anteriores cotizando al máximo. Entonces, yo en diciembre voy a hacer 38 años cotizados, por tales 37 que decía del trabajo, los 12 del paro, más los 12 o 13 meses que llevaré en el subsidio. Y entonces en febrero cumplo 63 y me quiero jubilar anticipadamente. Al margen de que espere 3 o 4 meses, porque me bajan bastante los coeficientes, que yo sepa, al venir de subsidio de desempleo, de 52, perdón, se aplican los coeficientes de la jubilación anticipada involuntaria, que en el caso de 2 años sería un 15% frente al 21% de voluntaria. El problema es que yo tuve un despido disciplinario, que es se cataloga dentro de los voluntarios, porque no está dentro de los involuntarios. Entonces mi pregunta es, ¿yo me puedo fiar de que al final, si yo cuando me jubile anticipadamente, sea en febrero o seguramente unos meses más tarde, se me van a aplicar los coeficientes de la involuntaria por venir del subsidio? Porque a mí el simulador de la Seguridad Social me pregunta, a pesar de ello, su último despido fue ¿De qué tipo fue? Yo pongo voluntario porque fue disciplinario, pero aún así me aplica lo del 15%, pero claro, quiero asegurarme que va a prevalecer ese criterio. El que al venir del subsidio se me aplica los de la involuntaria y para 2 años el 15%, y no el de mi y último y único despido. Gracias.
Bueno, gracias a usted o a ti por habernos enviado esa consulta. Que quizá para los que no están cerca de la jubilación, e incluso para Chema, que la tiene muy lejos la jubilación, le resulte un poco lioso, pero los que ya están cerca ya saben lo que es voluntaria, involuntaria, anticipada, ¿verdad, Ana?
Sí. Vamos, ya hay que hacer un máster. Eso sí que es la ¿verdad? Primera parte contratante de la segunda
eso,
parte, como los hermanos
sí,
Marx.
Sí, eso es, eso es. Y hemos acudido a Eva Blázquez, que ahora tiene sus responsabilidades como vicerrectora de la Universidad Carlos III de Madrid, pero además es profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, para que nos aclare este asunto que es un poquito complicado. Y nos ha dejado la grabación explicando y respondiendo a este oyente.
Hola, buenas. Pues obviamente los requisitos para acceder a la jubilación voluntaria e involuntarias pues son mayores para la voluntaria. Además, la voluntaria pues solo te deja anticipar 2 años la jubilación, mientras que la involuntaria deja 4 años. También otro beneficio es que los porcentajes reductores de la cuantía de la pensión son mejores los de la jubilación involuntaria, puesto que justamente no es algo que elija la persona que se va a jubilar. Sí que es verdad que lo que se pide es que sea un tipo concreto de extinción en la cual no está contemplada la que comenta la persona que ha dejado el audio, con lo cual pues obviamente sería una jubilación voluntaria y no involuntaria, pero sí que es verdad que la norma prevé la posibilidad de que cuando se accede desde el subsidio para mayores de 52 años, fue un cambio, yo creo que es el último cambio que se ha hecho en el tema del subsidio, cuando se vaya desde el subsidio a la jubilación anticipada, aunque sea de tipo voluntario, se aplican los coeficientes de la jubilación involuntaria, es decir, aquellos que más benefician a la persona que se jubila, con lo cual está en lo cierto que sí que va a poder beneficiarse de esos porcentajes más reducidos, aunque la calificación de la jubilación sea anticipada voluntaria y por tanto sí que respecto a los requisitos exigidos se le demanden pues mayores que la voluntaria, pero a efectos de la cuantía tiene este beneficio.
Bueno, sigue siendo un lío, Ana, pero yo me quedo con la cosa de que el oyente va a tener una buena solución a lo que nos planteaba, ¿no?
Fíjate que yo quiero apuntalar aquí que es una maravilla tener la participación de Eva, porque aún yo la he escuchado y lo he entendido.
Sí,
o sea,
¿verdad?
Que creo que el oyente ha tenido una suerte impresionante.
Es que hay que decir que en materia de seguridad social, que no es fácil encontrar profesionales cualificados, estamos hablando de la opinión de, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, una de las máximas especialistas en España de,
la materia,
de estos asuntos.
Efectivamente, y en este programa tenemos la suerte de su participación, así que me alegro mucho por el oyente, porque si lo ha escuchado, son buenas noticias también.
Claro, son buenas noticias para él sobre todo. Bueno, pues Ana, enseguida estamos contigo comentando otras noticias, unas buenas, otras malas y otras regulares, como siempre. Hasta ahora, Ana.
Hasta ahora.
Y a punto de terminar este Madrid Trabaja, vamos a repasar con Ana Gómez, presidenta de Asnala, esas noticias que a veces provocan que tomemos nota de cara a nuestro puesto de trabajo. Ana, estás por ahí, ¿no?
Aquí estoy, aquí estoy.
¿Tú pasas mucho calor cuando vas a trabajar en tu centro de trabajo, para ser más preciso?
Tengo la suerte de estar en una oficina refrigerada.
Ya.
Así que yo no. Paso calor cuando voy, cuando me desplazo.
Eso sí, eso sí. Bueno, pues en Alcalá de Henares hay trabajadores que pasan mucho calor, ¿no?
Pues eso parece, Javier.
Pues cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Pues, sí, pues parece que la inspección de trabajo ha abierto un expediente a una empresa que gestiona un polideportivo de Alcalá. Lo ha hecho para evaluar el estrés térmico de todos aquellos puestos de trabajo que se encuentren a la intemperie en este polideportivo, que se trata de una empresa que presta sus servicios en el complejo deportivo de Espartales, en Alcalá de Henares, y que fue denunciada por el delegado de prevención de Comisiones Obreras de la empresa. Básicamente, el delegado solicitaba a la empresa que en verano, que todos sabemos que es una época propicia, evidentemente, a que haga un poco de calor, extremasen las precauciones en cuanto a las actividades que se realizan al aire libre y en las horas centrales del día. Pedía, en concreto, que se evaluara el riesgo por altas temperaturas y se llevara a cabo un protocolo de actuación por las mismas. Se quejaba, por tanto, de que en los últimos meses la empresa había hecho caso omiso a los requerimientos y consideraba que estaba poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras que tenían que enfrentarse a estas altas temperaturas. Por esta denuncia, la Inspección de Trabajo ha abierto un procedimiento sancionador a la compañía y ahora están obligados a evaluar ese riesgo por estrés térmico de los trabajadores que desarrollan sus funciones a la intemperie.
Tú sabes, Chema, que yo en ese polideportivo he dado clases de natación.
Y hace calor.
He recibido clases de natación. Pues fíjate, en el recinto no, pero como se refiere a actividades al aire libre, yo desconocía que en ese polideportivo hubiera actividades al aire libre, porque en general las actividades que conozco son todas dentro del pabellón. No tienen, por ejemplo, piscina de verano para realizar labores. Pero bueno, en cualquier caso, vamos al trasfondo, Ana, que es que cada vez con mayor determinación, ¿no?, desde la Inspección de Trabajo se vigilan esas condiciones, pues cuando tenemos olas de calor o cuando tenemos también olas de frío, ¿no?
Sí, me parece bien. Yo sí, en mi gimnasio veo que hay mucha gente, no yo, porque yo para los deportes, pero hacen CrossFit y esas cosas y las hacen fuera.
Es verdad.
Me puedo imaginar ese día de calor horrible en Madrid, horrible, horrible, y te encuentras al monitor pasando canuta.
Es que además, como ya te digo que conozco el polideportivo, este polideportivo está en mitad de la nada. Quiero decir que no tiene edificios alrededor que den sombra ni nada. O sea que está al lado de, por cierto, Carlos, la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. No te digo más.
Ahí es donde juega el primer equipo de las chicas.
Claro, claro, claro. Bueno, pues eso, que tomen nota las empresas, ¿verdad? Las que tengan a trabajadores a la intemperie. Que lo tienen que incorporar a todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales, ¿verdad?
Uh-huh. Efectivamente, las multas son muy altas, ¿eh?, en prevención de riesgos laborales. Aviso a navegantes.
Eso es. Bueno, ahora vamos a hablar de los fijos discontinuos y de los fijos a secas. ¿Qué ha pasado, Carlos?
Pues que en base a una sentencia del 15 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia explica que en la regulación de la contratación atípica y el de trabajo fijo discontinuo es un contrato laboral atípico porque no garantiza trabajar.
Bueno, vamos a centrarnos. La sentencia, digamos que anula la transformación de un contrato de un fijo, de un indefinido, mejor dicho, a fijo discontinuo.
Eso es.
Vale, venga.
Pues entonces, sigue. Lo que decía era eso, que en la regulación de la contratación atípica y el de fijo discontinuo, este tipo de contrato es atípico porque no garantiza trabajar durante la jornada anual completa, ciertas garantías asociadas al principio de voluntariedad dirigidas a evitar esa contratación sean impuestas por las empresas.
Bueno, lo que acabas de contar es casi tan complicado como lo de la consulta.
Pues, Javier, tú imagínate.
Vamos a resumirlo más fácil. Ana, a ver si yo me equivoco.
No, es que tiene un mérito.
La historia es que el tribunal lo que viene a decir es que no se puede perjudicar al trabajador, y pasar a un trabajador de indefinido a fijo discontinuo es perjudicarle.
Sí. Viene a ser ese resumen tan clarificador. Sí, viene a ser ese. Lo que pasa es que lo que hacía esta empresa, ¿vale?, era intentar imponerlo, ¿no?
Claro.
Y el trabajador no quería, ¿no? Entonces, en la ley, en la mano, no está dicho que no se pueda hacer de esta manera. Y entonces, esto es una sentencia importante. Primero, porque viene de un tribunal superior, porque lo fundamenta mucho y hace una analogía con los contratos a tiempo parcial. Y viene a decir que es como el contrato a tiempo parcial porque Europa lo entiende así. En España no.
Ya.
En España tiene un capítulo separado el contrato a tiempo parcial, ¿no?
Sí, pero que de alguna manera, lo comentábamos Carlos y yo cuando estábamos preparando el programa, es como si a una persona que tiene jornada completa, de repente, y por el artículo 33, la empresa le dice, oye, a partir del mes que viene, media jornada, y sin pactar ni nada, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que esta sentencia no da la razón al trabajador, no sé si lo sabéis. Esta sentencia, ¿vale?, lo que viene es a apoyar lo que hizo la empresa, pero da como justificación esto y por lo tanto sirve como de doctrina, ¿no?, para todos los demás tribunales en casos parecidos. Lo que hizo la empresa tenía razones, estaba pasando un mal momento, crisis empresarial,
Sí.
y dijo, voy a proponer que ahora pues trabajéis menos horas al año. Entonces os convierto en fijos discontinuos, pero porque tengo razones, ¿vale?
Ya.
El trabajador dijo, yo no quiero. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? ¿Me lo puede imponer la empresa porque aunque tenga una razón justificada? Y ese es el quid de la cuestión.
Ya.
Entonces dicen, no. Pero la empresa entonces podrá tomar otra medida. Es el despido objetivo.
Claro. Ya, pero digamos que lo que no puede es imponer unilateralmente un cambio de contrato.
No, no, no.
Que es el trasfondo también, ¿no?
Eso
Después,
es,
si, sí. si, oye, lo despide de manera objetiva porque tiene razones económicas para hacerlo, pues estupendo. Pues vamos con la última. Bueno, esto también el titular era un poco... como la consulta del oyente. El titular lo leo porque dice que si la empresa tolera a sus empleados el consumo de productos de la tienda, no puede despedirles por esa causa.
Y así lo demuestra una sentencia ratificada como improcedente de un despido a un trabajador por gastar bebidas y rascas de la ONCE del comercio en el que trabajaba, entre otros productos que gastaba bastantes más. Ocurrió en Extremadura, una empresa impuso una sanción de despido disciplinario a un empleado afirmando que este consumía bebidas y productos de juego de la estación de servicio perdón, en la que trabajaba, siendo esta práctica prohibida por la empresa. La empresa además decía que el empleado ni registraba el consumo de estos productos ni abonaba las cantidades correspondientes por ellos, es decir, que no los pagaba. El problema llega porque esta práctica sí que estaba permitida por la empresa siempre y cuando el trabajador pagara por esos productos. En 2021 decidió prohibir estas conductas, decidió prohibir que los trabajadores pudieran hacer eso y denunciar al trabajador despidiéndole y acusándole de hurtar.
Ya. ¿Algo más?
Bueno, que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado el despido como improcedente al entender que esta práctica sí que era tolerada por la empresa, al menos durante las fechas que se le imputaba, en las que se le imputaba el hurto al empleado.
Pues yo te digo una cosa, Ana, perdóname,
sí,
Chema.
Sí, sin problema.
Yo puedo entender que un trabajador necesite beber en su jornada laboral, pero que necesite rascar en el rasca de la ONCE, pues como que no tiene un pase, ¿no?
Pues sí, la verdad es muy curioso, ¿no? Sí, la gente lo que hace en su, no sé, en su jornada laboral.
En fin, ¿te parece que esto es novedoso o no?
No, no me llama tanto la atención, pero sirve para divulgar, ¿no?, a las empresas.
Ya.
Que los despidos, que hay, no digo todas, pero muchas tienden a hacerlo después de encontrarse con algo que no les gusta, ¿no? Se disgustan con un trabajador y piensan en el despido. Bueno, pues hay que pensarlo antes, pues si se ha tolerado, ¿no?
Claro.
Eso siempre va a ir en contra de la empresa.
Claro. Bueno, pues Ana, que nos escuchamos la semana que viene, si tienes a bien.
Claro que sí, me encanta.
Un abrazo.
Feliz semana. Un abrazo grande. Adiós.